Se pueden sentar, mis hermanos. Esta tarde les quiero hablar sobre lo que es profecía bíblica. Y para comenzar, solamente les quiero decir esto, que profecía bíblica siempre, siempre se va a cumplir. Las profecías bíblicas siempre se van a cumplir. Aquí Lucas está haciendo una gran proclamación. Me gusta Lucas, el autor, porque sus escritos tienen ese lujo de detalle. Sabemos que Lucas fue un doctor, entonces él escribe con mucha precisión. Cada uno de los autores tenía su forma, cada uno de los maravillosos. Claro que cada uno de ellos fueron guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, va a haber precisión, va a haber exactitud en lo que dice. Pero quiero que regrese un capítulo, al primer capítulo. Y quiero que leamos lo que dice Lucas en este primer capítulo, los versos del 31 al 33. Miren lo que dice aquí Lucas. Él dice: entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Me encanta el verso 33. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y mire lo que dice aquí al final: y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Su reino no tendrá fin. Este verso nos dice tantas cosas. Nos dice que Jesús vino para quedarse. Diga lo que diga la gente. Jesús, al nacer, vino para quedarse. Su plan de venir a salvarnos fue desde el principio. Su plan desde el principio fue de venir a redimirnos. Gloria a Dios. Su plan fue de venir y comprarnos con su sangre preciosa. Entonces aquí Lucas está en su proclamación. Él está acertando, él está proclamando de que Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías que se había profetizado desde el Antiguo Testamento. Hay algo más que está afirmando Lucas. Él está afirmando que Jesús es el rey y que Él es el rey para siempre. Amén. Él es el rey para siempre. Y termina diciendo que su reino no tendrá fin. Entonces, todo lo que está diciendo aquí Lucas es un cumplimiento de las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Las profecías de su venida están escritas en todo lo que es el Viejo Testamento. Las profecías de su venida eran continuas. No solamente un profeta, eran varios profetas. Casi todos los profetas profetizaron de la venida de este Mesías. Y le quiero decir algo más, que todas las profecías que están en la Biblia se han cumplido o se tienen que cumplir. ¿Me escuchó lo que le acabo de decir? Que todas las profecías de la Biblia o se han cumplido o se van a cumplir. Entonces, el día de hoy les quiero hablar sobre lo que es profecías. Quiero hablarles de las profecías dichas de la primera venida de Jesús, Porque si nosotros creemos en la primera venida de Jesús y lo celebramos, celebramos que Jesús un día vino a este mundo, celebramos que un día Jesús vino y Él nació, también tenemos que creer la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? La otra parte es de que la Biblia dice que Jesús vendrá otra vez. Porque si usted cree en la primera venida de Jesús, tiene que también creer en la segunda venida de Jesús. Porque en la primera vez Él vino como bebé, pero en la próxima vez, no se equivoque, Él va a venir como rey. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él vendrá como rey y juez. Entonces quiero entrar un poco a lo que son profecías bíblicas. Quiero entrar en lo que es lo profético. Porque la venida de Jesús, su primera venida, todo es profético. Todos son profecías que se cumplieron a Jesús venir la primera vez. Todos son profecías. En el griego la palabra profeta es profetes, y quiere decir el que proclama. O sea que la profecía es una declaración o una proclamación de la verdad de Dios. Eso es lo que es una profecía. Es una declaración de la verdad de la palabra de Dios. Profecía o profeta es aquel que entonces que proclama. El profeta también predice el futuro. Vemos esto también de parte de los profetas. Pero más que todo, si usted lee la mayoría de los profetas, las profecías eran regularmente trataban con asuntos del momento. Trataban con injusticias de los reinos hacia las personas. Y esto lo vemos vez tras vez con todos los profetas. Todos los profetas. Ellos profetizaban en contra de los reyes y los reinos. No sé si usted sabía esto, pero la Biblia menciona a más de 133 profetas. El primer profeta, ¿sabe quién fue? Abraham. Otros profetas que conocemos, que son populares, que conocemos de todas las historias, ¿verdad? Que leemos en la Biblia, los más populares es Moisés, Samuel, Elías, pero también Juan el Bautista. ¿Usted sabía que era profeta? Juan el Bautista. Pero ¿sabe quién más era profeta? Jesús. Jesús también era profeta. Es más, Jesús fue el profeta y es el profeta de todos los profetas. Es Jesús. Es más, Jesús fue también uno de los que profetizó de su propia segunda venida. Y eso lo vamos a leer más adelante. Pero también quiero que ustedes sepan de que la Biblia habla también de falsos profetas. Y esto es algo que tenemos que tener cuidado. Porque así como en aquel entonces habían falsos profetas, falsos maestros, también en el día de hoy existen falsos maestros y falsos profetas. Mire lo que dice el apóstol Juan. Voy a leer de 1 Juan capítulo 4 versículo 1. 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Y le dice el apóstol Juan, dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Años atrás entró una moda que está hasta el día de hoy, donde todo el mundo quiere ser o ha querido ser profeta. ¿Te has escuchado eso? ¿Verdad? Y se llaman así, se llaman profetas. No entiendo mucho eso, ¿verdad? Pero es una moda que salió. Y lo que he visto, o sea, la moda, ¿no? Que todo el mundo quiere poner las manos en todo, en las personas. Y es algo que la gente, ¿verdad? Se inventa, no sé. Pero mira lo que dice con referente a eso, a imponer las manos. Lo que dice 1 Timoteo 5:22, el apóstol Pablo le escribe y le dice así: no impongas con ligereza las manos a ninguno. ¿Sí escuchó lo que dice la Biblia? O sea que muchas veces la gente se pone a hacer cosas cuando la Biblia dice todo lo contrario. Entonces, hermanos, los falsos profetas, los falsos maestros han existido desde el comienzo de la historia de la iglesia. Y los falsos profetas existen hasta el día de hoy. Andan por ahí. Usted escucha de ellos de vez en cuando. Surgen, ¿verdad? Hacen cosas indebidas. Se meten en problemas. Se los llevan presos. Son cosas que para mí me da mucha lástima, ¿verdad? Porque quien afecta es el evangelio del Señor, ¿verdad? Pero entonces la palabra del Señor nos dice que nosotros, como creyentes, que debemos de examinar todo. Eso es lo que le dice el apóstol Pablo a la iglesia tesalónica. Le dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 21. Dice, examinando todo, tened lo bueno. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con este tipo, con esto de profecías, de profetas de este siglo. Entonces, el Antiguo Testamento tuvo sus profetas. Y hubieron varios profetas del Antiguo Testamento que profetizaron la primera venida de Jesús. Uno de ellos era Miqueas. Miqueas, él profetizó sobre la primera venida de Jesús. Escucha esto, 700 años antes del nacimiento de Jesús. Vemos que Miqueas profetiza. Mira lo que, escucha lo que dice Miqueas. Esto es lo que dice Miqueas. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén, Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces la palabra del Señor desde la antigüedad, desde los profetas del Viejo Testamento, vienen anunciando lo que es la primera venida de Jesús. Ahora regresemos a Lucas. Lucas describe ese evento, ese momento en la cual Dios, nuestro Creador, traspasa lo que es la historia. El evento más grande de la humanidad. Quiero que regresemos a Lucas capítulo 2, de los versos del 8 al 11. Mira lo que dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Y el ángel les dijo: no temáis. Ahora, la razón que les dijo no temáis es porque él les dio miedo. ¿Y quién no, verdad? ¿Y quién no al ver un ángel? Y dice que el ángel dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Verdad? Qué glorioso. Me imagino ese momento de esos pastores al ver a ese ángel. Obviamente con miedo, nunca jamás, nunca habían visto algo así. Me recuerdo años atrás, cuando estábamos en la casa donde vivíamos allá en Hempstead, en el segundo piso, en nuestro cuarto. Estaba orando al Señor porque se había entrado un grupo, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, donde ellos enseñaban, ¿no?, de que sobre las manifestaciones del Espíritu. No sé si usted me entiende eso, ¿verdad? Y entonces ellos decían: solamente tenés que clamar a Dios, y Dios se te va a mostrar en tu vida. Y es verdad, eso es verdad. Pero más verdad es de que uno tiene que tener una relación con el Señor para que Dios realmente y verdaderamente, ¿verdad?, se manifieste en tu vida. No es de solamente, ¿verdad?, sí, hacer eso, ¿verdad?, donde estamos haciendo una acción, pero realmente no estamos viviendo nuestra vida. Pero de todas formas, ¿verdad?, como era muchacho, yo me dejé llevar. Solo quédate ahí y vas a seguir clamando hasta que sentás el poder de Dios. ¿Verdad? Y hermano, yo bien mandado en mi cuarto, me dice: Señor, no, yo no me voy. Porque yo escuchaba que los otros decían: no me voy hasta que, Señor, tú te manifiestes, ¿verdad? Y que no sé qué. Mire, hermano, y estaba yo con esa lucha. Y de repente una luz en el cuarto, estaba de noche. Y rápido me tapé. No, Señor, solamente estoy jugando. ¿Qué era, hermano? Era un carro que estaba pasando, que alumbró el cuarto, ¿verdad? No era nada. Algo así sucedió esa noche con los pastores. Ellos estaban tranquilos. De repente, una luz. El ángel. La semana pasada le estaba diciendo a los hermanos en nuestra fiesta navideña de que por primera vez en 500 años, de un momento a otro, se comienza a manifestarse Dios por medio de esto, de los ángeles, de milagros. Pero se estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento, porque la profecía verdadera siempre se va a cumplir. Y no solamente eso, las profecías bíblicas, hermanos, precisas, además de ser verdaderas, son precisas. Miqueas aquí está profetizando y profetiza que Jesús iba a nacer en un lugar específico. Tomen en cuenta de que Miqueas estaba profetizando 700 años antes del nacimiento de Jesús. Entonces, Jesús, o Dios, mejor dicho, comienza a mover las piezas, ¿verdad? Porque así es que trabaja Dios. Dios, en su soberanía, Él comienza a trabajar para que se cumpla su palabra. ¿Y sabe qué? Hace lo mismo con usted. Porque Dios siempre va a cumplir el propósito que Él tiene para usted en su vida. Y Él comienza a trabajar en usted. Y Él comienza a mover las piezas. Él hace lo que tiene que hacer. Entonces aquí Dios comienza a mover las piezas. Cosas comienzan a suceder. Aquí vemos de que Dios cumple la promesa de Miqueas, porque nadie puede interrumpir las profecías de Dios. Nadie, absolutamente nadie, hermanos. Entonces el profeta Miqueas profetiza de que Jesús iba a nacer. Mire, tan exacto, tan preciso. Él dice que Jesús, y aquí Miqueas está profetizando que Jesús iba a nacer en un pueblo específico Dice que el Mesías iba a nacer en Belén de Judá. Entonces Dios comienza a mover las piezas. Y vemos que José y María terminan en el lugar exacto, en el tiempo exacto. En el lugar exacto y en el tiempo exacto de Dios. Porque así es Dios. Él es preciso. Dios estaba asegurando que esa profecía se iba a cumplir. Y mire cómo sucedió esto, ¿verdad? Que él usa al César. César Augusto lo usa a él para que se cumpla la profecía de Miqueas. ¿Cómo la ve? ¿Ah? Dios usa al César de ese momento para que se cumpla la profecía de Miqueas. Ahora déjeme decirle que César Augusto no tenía nada de idea de que Dios lo estaba usando a él precisamente para que se cumpla la profecía. Nada que ver. Mi hermano, él no sabía nada ni del Viejo Testamento y mucho menos del profeta Miqueas. ¿Qué va a estar sabiendo el César sobre eso, verdad? Pero es por medio de César Augusto de que José y María terminan en Belén. O sea que el César era el responsable de que Jesús naciese en Belén de Judá. Y usted se está preguntando en este momento, pero ¿cómo, pastor? ¿Cómo que eso, cómo cuadra todo eso? Sí, hermanos. Fue un emperador pagano que no le importaba nada de lo que eran profecías judías, ni mucho menos propósito de Dios, en nada. No le importaba nada. Sin embargo, Dios lo usó a él. ¿Cómo lo ve? ¿Verdad? Porque, hermanos, así es que funciona Dios. Muchas veces, aunque usted no sepa, Dios usa cualquier cosa para traerlo a sus pies. Así es que funciona Dios. Muchas veces, ¿verdad? Porque nosotros a veces, ¿verdad?, somos rebeldes. En mi país le dicen tercos. Yo vengo ahorita, acaba de decir que tengo todo eso de los dichos, ¿va? Y un pastor tenía un testimonio de él y él decía esto, ¿verdad?, de que él estaba rebelde y que la hermana le hablaba del Señor y que la mamá le hablaba del Señor y que él se resistía el evangelio hasta que un día Dios, ¡pum!, lo tocó. Tocó su corazón, tocó su vida. Ahora él es un pastor. Ahora él, hermanos, le sirve al Señor. Él es un licenciado, un abogado. Y él no creía en nada de eso. Pero ¿sabe qué? No importa, lo que sea. Usted venga donde venga. No importa qué educación usted tenga. ¿Verdad? Porque cuando el Señor, hermanos, lo llama, Él le va a tocar su corazón. Y es que entonces venimos a sus pies, a los pies de Jesús, a los pies de Dios. Aquí vemos que Dios usa la persona menos indicada, menos esperada, en este caso, al emperador de Roma. El emperador de Roma lo usa para que se cumpla la profecía de Miqueas capítulo 5, versículo 2. Qué cosa más increíble. Le voy a seguir dando un poquito más de detalle para que usted entienda cómo es que sucedió esto. Porque lo que sí le interesaba al César era lo del censo. ¿Sabe lo que es un censo? Aquí hacemos censo cada par de años. Y es que todo el mundo tiene que pasar por el censo. Hoy, o sea, el censo es algo que por ley hay que hacerlo. Saber cuántas personas en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, bastante similar a aquel entonces. Pero el fin del César era él quería saber cuántas personas vivían en la familia, cuántas personas habían y todo eso, para poderle cobrar los impuestos. Él lo que quería era, mire, sacarle el dinero al pueblo. Es lo que le interesaba. Entonces, por eso que él era muy exigente con esto del censo. Y el problema es que si usted no cumplía con el censo, se metía en problema con Roma. Ahí sí es un problema serio, ¿verdad? Entonces, cada decisión independiente del César ayudaba para que se cumpliese la profecía de Miqueas 5:2. Cada decisión que él tomaba con referente a este censo ayudaba para que se cumpliese la profecía. Él sin saber. Pero así es Dios. Cuando uno menos espera, él va a cumplir el propósito de él en usted. Amén. Cuando usted menos los espera, ya usted está en la iglesia, le está sirviendo al Señor. Cuando menos usted lo espera. Y yo doy gloria a Dios por esa esperanza de aquellos que todavía no están en los pies de Dios, que en un momento dado viene Dios, ¡pam! Y ¿sabes qué? Estás aquí sirviéndole al Señor. Hermanos, por eso que nunca debemos de darnos por vencido con nuestros familiares, con nuestros amigos, que en verdad que no conocen del Señor o que están en mundo. Usted nunca debe darle por vencido, porque usted no sabe que en cualquier momento el propósito de Dios se va a cumplir en ellos. Llámese sus hijos, sus nietos, sus familiares. Y esa es la esperanza que tenemos nosotros, los creyentes en Cristo Jesús. Porque Dios es fiel. Su misericordia es para siempre, dice su palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Entonces hubo este censo, este requisito que necesario en ese tiempo para el César. Entonces había un plazo de tiempo que se tenía que cumplir, ¿verdad? Que la gente tenía que cumplir con ese censo antes de esa fecha. Para nosotros es ¿cuál? Abril 15, ¿verdad? Y usted ve que el abril 14 todo el mundo está haciendo los taxes para someterlo. Eso le sucedió a María y José. Hasta el último estaban. Tenían que regresar a su lugar de donde nacieron para llenar los taxes. Se lo digo de esa forma para que entienda. Entonces ellos esperaron hasta el último tiempo, hasta el último momento. Pero vuelvo a decir, todo era en el plan de Dios para que se cumplan las promesas de Dios. Entonces ellos a última hora, antes de que se cumpla ese censo, ellos tenían que regresarse a su lugar de nacimiento, los dos. Y es por eso que vemos a María 8, quizás hasta 9 meses embarazada, regresándose a Belén. Yo me recuerdo cuando mi esposa estaba embarazada con los 3 muchachos. Mire, mi esposa estaba no tan alta, es menos, ¿verdad?, que yo. Pero cuando estaba embarazada, mire, la barriga le salía hasta, no entendía. Yo a veces me asustaba porque pensaba que eran, ¿cómo es?, gemelos. No, pero no es, no, mire, y a veces cuando yo caminaba así, ¿verdad? Así caminaba ella. Porque es difícil, hermano. Ahora imagínense a María caminando no sé cuántas millas de vuelta a Belén. Porque, hermanos, se tiene que cumplir la profecía. Se tiene que cumplir el propósito de Dios. Siempre, siempre. Eso no hay falla. Ellos tenían que regresarse antes de que se venciera la fecha. Pero todo eso fue un propósito de Dios, un plan de Dios. Entonces de que Jesús naciese en ese momento, en ese preciso momento, en Belén, no era algo planeado de ellos. No es que ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos, cuando ya tengas 9 meses, aquí es que vamos para Belén, para que Jesús nazca en Belén. No, eso no fue, ¿cómo va a creer eso? No, eso no fue nada planeado. De que Jesús naciese en un humilde pesebre, no fue algo planeado. Dice la palabra del Señor que no hubo lugar para él. Porque ¿quién va a querer nacer en un establo? Yo sé que muchos de ustedes saben, ¿verdad?, de lo que son los establos, donde están los animales, las gallinas. Y es algo, el olor es muy fuerte, es apestoso, pero es ahí donde nació Jesús, en un lugar humilde, porque todo eso fue un plan de Dios. Fue plan de Dios que Jesús naciese en un lugar humilde. Fue un plan de Dios que Jesús naciese pobre. La semana pasada estamos hablando de los Reyes Magos, como ellos pensaron de que como era un niño rey, ese niño rey tenía que nacer en el palacio rey. Tenía sentido eso, ¿verdad? O sea que ellos no estaban locos en pensar eso. Un niño rey tiene que nacer en el palacio. Se van al palacio. Y ahí se dan la gran sorpresa de que no es ahí donde iban a ser el niño rey. Y siguen guiándose por la estrella hasta que los lleva exactamente donde estaba Jesús, en ese lugar. Porque es ahí donde indicaba la profecía. Que toda profecía de Dios, toda profecía de Dios tiene que cumplirse, hermanos, porque nada dar lo profético de Dios, nada puede parar las profecías que están en la palabra de Dios. Ahora, hay algo que usted, necesito que usted me ponga mucha atención a lo que le voy a decir en este momento, y es esto: si usted cree en Jesús y usted cree que Él es el Señor, el Mesías, y usted cree de que esas profecías que del Antiguo Testamento sobre lo que es su primera venida, ¿sabe qué? Usted va a tener que creer en las profecías de su segunda venida. ¿Sí me entienden lo que le quiero decir con esto? Que hay muchos que celebran ¿verdad? La Navidad, hoy es Navidad, y todo el mundo, ¿verdad? Estaba en El Salvador, mire, hermano, la gente estaba ahí enfiestada con esto de la Navidad y todo esto, y los arbolitos, el niño Jesús y todo esto. Pero yo necesito que usted entienda esto, hermanos, que si nosotros vamos a creer y vamos a celebrar la primera venida de Jesús, tenemos que creer en las profecías, la segunda venida de Jesús. Y no solamente eso, yo sí creo de que Jesús viene y viene pronto. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, hermanos. El apóstol Pablo, el profetiza precisamente de esto. Me encanta estos versos. Él escribe a los tesalonicenses. Váyase por un momento a su Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Es uno de mis versos favoritos. Yo tengo un montón de versos favoritos, pero este es uno de ellos. Porque estos versos del apóstol Pablo, además de ser proféticos, me dan a mí personalmente mucha esperanza. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo Jesús resucitarán primero. Pero luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Me encanta lo que dice al final, porque así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermanos? Amén. Esa es la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. La esperanza de que cuando Él venga otra vez, ¿verdad que estaremos con Él para siempre? Gloria a Dios. Esto aquí, lo que acabamos de leer en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17, es profecía, es profético, no ha sucedido todavía. ¿Sabe por qué digo que no ha sucedido todavía? Porque yo estoy aquí todavía, y usted también. Estamos aquí todavía, ¿verdad? Pero hermanos, un día el Señor viene por su iglesia y nos lleva a todos. ¿A que sí? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos tienen esa esperanza de en Cristo Jesús que un día vendrá el Señor por su iglesia y nos va a llevar? Esa es la esperanza que tenemos nosotros en el Señor. Gloria a Dios. Jesús viene por su iglesia. Nosotros llamamos ese evento el rapto, el arrebatamiento. Nosotros esperamos la venida de Jesús. Por eso que cantamos los himnos: yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día. Y repite, y está bien que lo repita. Esta es la esperanza que tenemos nosotros, los creyentes, en Cristo Jesús. Nosotros esperamos de que un día Jesús vendrá en las nubes. Gloria a Dios, hermano. Y entonces Él vendrá a la tierra. Dice la palabra del Señor que todo ojo le verá. Jesús vendrá por segunda vez. Déjeme leer lo que dice aquí Lucas con referente a esto, porque mismo Lucas, él describe la segunda venida de Jesús. Voy a estar leyendo de Lucas capítulo 21, del 25 al 28. Mírenle, escuche bien lo que dice Lucas. Y aquí, dictando lo que Jesús mismo dijo. O sea que estas palabras son palabras de Jesús. Jesús mismo está profetizando. Él mismo está profetizando su segunda venida. Quiero que usted ponga mucha atención a cómo va a suceder esto. Esta es la profecía de Jesús. Lucas capítulo 21 del 25 al 28 dice así: entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes confundidas a causa de la bramida del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Conmovidas, me recuerda de lo que me sucedió ahora en El Salvador, del temblor. Hubo un temblor y yo acostado, era bien temprano, llegué a las 3 de la mañana y a las 7 y algo y comenzó a, bueno, era, o sea, yo sentí que la cama se me estaba moviendo. Entonces, como estaba todavía así, bien cansado, dormitado estaba, yo pensaba que era otra cosa. Imagínense la cama moviéndose sin que nadie esté ahí. Ahora usted ya sabe lo que estaba pensando. Miren, yo agarré la Biblia que la tenía al lado y ya estaba listo para, ya usted sabe, batallar ahí con el enemigo. Pero ya me, cuando ya venía, miren, sí, me di cuenta de que todo el cuarto se estaba moviendo. El televisor que estaba al frente se movía así, ya casi por caerse. Hermano, yo pego un brinco y me levanto y Entonces, rápido la mente me comenzó a, ¿verdad? Comencé a pensar de la forma como voy a salir de esto. Mire, y primero pensé que iba a salir corriendo al elevador, pero dije, no, eso no es una buena idea porque cualquier cosa pasa ahí y ya me quedo trabado. Después pensé, voy a ir corriendo a las escaleras, ¿verdad? Pero estaba en el sexto piso, imagínense. Nada. Solamente cerré los ojos, comencé a orar al Señor, Señor. Te comiendo mi. Comencé a hablarle al Señor. Ya después paró. Nunca había estado en un terremoto, en un temblor. Es algo muy feo. Es terrible. Usted no tiene nada de control sobre eso. No tenemos control. Aquí dice la palabra de Dios que todas las potencias del cielo serán conmovidas, va a haber un temblor, se va a mover todo. Y el hombre no tendrá control, absolutamente nada de control de las cosas que van a suceder. Pero el 27, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Y cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. No se vaya a equivocar, amigo que está aquí. Jesús sí vino como siervo la primera vez, pero esta segunda vez Él vendrá como rey y juez. La palabra de Dios claramente dice que Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Dice claramente que toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar que Él es el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Amén.
Saludos, les habla el pastor Manny. Agradecemos mucho por su sintonía. Para nosotros es de gran bendición. Si a usted le gustó el mensaje de hoy, tenemos la opción de que usted lo puede bajar a su computadora, compartirlo con otros. Visítenos a nuestra iglesia aquí en Boynton Beach. Dios lo bendiga mucho.